En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Los párrocos de esta ciudad mexicana eran testigos diarios de una guerra sin cuartel entre los cárteles de la droga que segaba una media de 40 vidas diarias. Entonces uno de ellos pidió abrir una capilla para la adoración perpetua, pensando que solamente Jesús nos va a salvar de esto, solamente Él nos puede dar seguridad. Sorprendentemente para todos, durante los dos meses siguientes a la apertura de la capilla no se produjo ni un solo asesinato en la ciudad. En ese año se abrieron 10 pequeñas capillas en esta urbe de 1.300.000 habitantes. Y hay además numerosas historias de arrepentimiento y conversión. Evidentemente, en la mejora de la seguridad han influido la movilización de la sociedad civil y un mejor trabajo de las autoridades. Pero los párrocos están convencidos de que en esta transformación social tiene mucho que ver la difusión de la adoración al Santísimo, porque cuando una parroquia adora a Dios día y noche, la ciudad se transforma. Otro aspecto significativo de la transformación tiene que ver con las vocaciones sacerdotales. Cuando se abrió la primera capilla, el seminario de la diócesis contaba solo con 8 alumnos y se pensaba en su cierre. Ahora son 88 y la mayoría han pasado por la experiencia de la adoración al Santísimo. Comienza nuestro recorrido en El Espejo y lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña ya para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe organiza el 20º Encuentro de Obispos y Teólogos.
Se celebra hoy y mañana en la sede de la Conferencia Episcopal Española con las intervenciones del arzobispo secretario de la Congregación para la Educación Católica, Ángelo Vicenzo, y el secretario general del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, Duarte da Cunha.
Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social.
Con motivo del jubileo de Caravaca de la Cruz, comienza esta tarde en Murcia con una ponencia de la vicedirectora de la Sala de Prensa del Vaticano, Paloma García Ovejero.
También tendremos hoy actualidad que nos llega desde Roma.
Porque a la Ciudad Eterna han llegado hoy un nuevo grupo de 40 inmigrantes en el corredor humanitario que impulsa a la comunidad de San Egidio.
Y la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona recibió en 2016 4,5 millones de visitantes.
Supone un aumento del 7% sobre el año anterior. El 11% corresponde a visitas pastorales, benéficas y escolares.
La CONCAPA propone un plan urgente de prevención y seguridad escolar en el pacto educativo.
Tras los últimos casos de agresiones y acoso escolar, CONCAPA quiere plantear a la comunidad educativa que se estudie y ponga en marcha un nuevo programa nacional de prevención y seguridad escolar para que forme parte de un nuevo y futuro pacto educativo.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Volvemos en un instante.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y hoy nos acompaña en el espejo el nuevo prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocariz, que tiene la amabilidad de atendernos mientras prosiguen los trabajos del Congreso Electivo, que precisamente pues le ha nombrado hace apenas una semana. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en el espejo.
San José María, Escrivá de Balaguer, fundó el Opus Dei en 1928. Es una prelatura personal de ámbito internacional compuesta por un prelado, por un propio clero y por fieles laicos, hombres y mujeres. A San José María le sucedió el beato Álvaro del Portillo y a este, Monseñor Javier Echevarría, que falleció el pasado 12 de diciembre. Y desde el pasado día 23, Monseñor Fernando Ocariz es el nuevo prelado. Don Fernando nació en París en octubre de 1944, por tanto tiene 72 años. Es hijo de una familia española exiliada en Francia por la Guerra Civil. Es el más joven de 8 hermanos. Es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Teología. Sigue jugando al tenis, deporte al que es aficionado desde joven. De hecho, nos ha contado que ayer mismo jugó una hora. Ha escrito varios libros de índole teológica y filosófica. Desde 1994 es vicario general del Opus Dei y en 2014 fue nombrado vicario auxiliar de la prelatura. Durante los últimos 22 años ha acompañado al anterior prelado, Monseñor Echevarría, en sus visitas pastorales a más de 70 naciones. Agradecemos a Monseñor Ocariz, nuevo prelado del Opus Dei, su presencia de hoy en El Espejo.
Ya está con nosotros Monseñor Fernando Ocariz, nuevo prelado del Opus Dei, a quien agradecemos de corazón que haya querido acompañarnos en este tiempo del espejo. Don Fernando, muy buenas tardes y, ante todo, enhorabuena, felicidades.
Pues buenas tardes a ti y a todos los oyentes de la cadena COPE. Y gracias por la felicitación y pido sobre todo que rece un poco por mí, que eso es lo que me hace falta.
Lo hacemos, cuente con ello. ¿Es usted el primer prelado del Opus Dei que por edad, y eso es justo y necesario, pues no ha sido un colaborador estrecho, directo de San José María? Y es evidente que eso tenía que llegar y es bueno que haya llegado, pero ¿supone esta novedad un cierto salto, un desafío especial para la prelatura en este momento histórico?
Novedad, desde luego, es... como ha dicho bien. Lo de salto quizá no diría yo, porque ha habido una continuidad bastante notable, también por todo el trabajo que han hecho los sucesores anteriores de San José María, ¿no? De transmitir todo lo que es el espíritu, el carisma de la obra, y el que ha sido durante 22 años el Echevarría, pues también ha dejado las cosas como muy, muy claras, ¿no? De todas maneras, un desafío hay, evidentemente. El desafío fundamental es la continuidad, o sea, la fidelidad al carisma, pero a la vez, teniendo en cuenta lo cambiantes que son los tiempos, las circunstancias de personas, por tanto, eso siempre representa un desafío importante, ¿no? Porque no es una cuestión de mera repetición lo que hay que hacer, lógicamente, sino una fidelidad lo es la esencia, y luego las circunstancias van cambiando, los tiempos, los problemas que se plantean, las circunstancias, etcétera, ¿no? Gracias a Dios cuento, hacerlo yo solo, cuento gracias a Dios con muchos colaboradores y también con bastante descentralización, ¿eh? Porque en cada país pues hay bastante autonomía, gracias a Dios, porque si no sería imposible, claro, ¿no? Llegar desde aquí a todos sitios.
Escuchaba estos días a Isabel Sánchez, la secretaria central de la asesoría del Opus Dei, que el carisma de San José María es un tesoro para embellecer al mundo. Y a mí me impactó esa definición. Me gustaría que usted nos resumiera en pocas palabras, si tuviera que decirlo a alguien que desconoce por completo lo que es el Opus Dei, pues que nos resumiera cuál es el núcleo del carisma.
Bueno, yo creo que se puede decir que el núcleo es el recordar la llamada universal a la santidad y de que toda persona... Dios la llama a una felicidad completa, que la santidad no es una especie de cosa, es la plena felicidad de la unión con Dios, que ciertamente solo en la otra vida podremos alcanzar del todo, ¿no? Pero no solo que todos están llamados, sino también lo que podríamos llamar una universalidad objetiva, no solo subjetiva, es decir, que todo es camino para esa santidad, ¿no? La vida ordinaria, el trabajo ordinario, las circunstancias familiares, en todo hay ocasión de encuentro con Dios, por lo tanto encuentro con esa felicidad que permite también, a su vez, realizar una dedicación a los demás que embellece al mundo a base, precisamente, del afecto, de la fraternidad, de la unidad, ¿no?
Usted es un teólogo, pero también, como sabemos, ha participado en el gobierno de la prelatura ayudando a Monseñor Echevarría. Y ahora que es el nuevo prelado, ¿cómo se van a ensamblar estas dimensiones complementarias, pero diferentes, pues la teología, el cuidado pastoral o el anuncio misionero? ¿Cómo se van a entreverar todas estas dimensiones?
Sí. Bueno, creo que como prioridad, lógicamente, tiene que ser para mí el cuidado pastoral y el anuncio misionero, que van unidos, eso sí que son inseparables, lógicamente. Porque la Iglesia, como la obra, que es una partecita de la Iglesia, pues está para el mundo. Uh-huh. No solo una cosa para cuidarse a sí misma, ¿no? Es una cosa de autorreferencialidad, ¿no? Que tenemos que estar abiertos a todo el mundo a llevar ese mensaje del Señor, de Cristo. Y claro, eso, lo pastoral y el anuncio misionero va unido. La cuestión teológica, evidentemente, como actividad académica, pues la tengo que dejar
claro,
de lado,
claro.
Evidente. De todas maneras, siempre sirve como base. Y por otra parte, también me parece útil y importante considerar que la doctrina y la pastoral, uh-huh, realmente son dos distintas, pero están también necesariamente unidas, ¿no?
Así es.
No puede haber una pastoral que vaya sin ideas claras, sin una doctrina que transmitir, ¿no? Porque la doctrina tiene que ser vida, ¿no? Si no se transmite la doctrina en la pastoral, pues entonces la pastoral no se sabe a dónde va, la doctrina se queda sin pastoral, pues tampoco sirve para nada, ¿no?
Así es. Don Fernando, conocemos bastante, o quiero yo creer que conocemos bastante aquí, desde donde emitimos este programa, pues la realidad del Opus Dei en España, quizás también en Europa, pero mucho menos sobre su presencia en continentes como África y Asia. Le voy a pedir que nos dé una breve impresión, ahora que tiene allí pues a los representantes de todas las realidades de la prelatura en el mundo.
Bueno, efectivamente, en Asia estamos, si ahora recuerdo así, recorriendo rápidamente, son 11 o 12 países de Asia, y de África en 7, que digamos con un trabajo estable, ¿no? Con, uh-huh, centros de la obra, iniciativas, etcétera, que con viajes de gente de la obra a otros muchos sitios también, ¿no? Que por sus motivos profesionales pues van, trabajan, también procuran hacer la labor de transmitir el evangelio a la gente con su trato personal, ¿no? En fin, la impresión de esto también es lo bonito que es el encuentro de culturas diversas, ¿no? Y cómo el Evangelio, porque en el fondo el mensaje de Opus Dei es el Evangelio,
uh-huh, claro,
con ese matiz que le decía antes, ¿no? De la santidad en todo lo ordinario y tal. Pero lo bonito es cómo el Evangelio se inserta, ¿no? Se mete, es capaz de meterse en culturas tan distintas como en un país africano, Singapur, ¿no? Uh-huh. Japón o en Kenia, ¿no? Realmente, pues es muy bonito ver cómo, conservando todo su propio ser, su propio modo de funcionar, de pensar, etcétera, coinciden fácilmente en lo esencial del Evangelio, ¿no? Pero también en lo esencial de que la obra transmite, ¿no?
Ah, sí.
Y esa es un poco la impresión, ¿no?
Ah, sí.
De una unidad dentro de esa gran variedad de universalidad, ¿no?
Y en este momento en que el Papa Francisco está pidiendo a toda la Iglesia, pues es lo que él llama una salida misionera, ¿cuál piensa que puede ser la aportación más genuina, más original del Opus Dei a ese impulso?
Bueno, original en sentido estricto no puede haber, porque si la Iglesia es lo fundamental, ¿no? Y todo lo que haga el Opus Dei es Iglesia, ¿no? De todas maneras, siempre caben matices, las diversas realidades de la Iglesia, diversas diócesis, diversos países. Yo creo que lo más, sí, por llamarle original, este impulso misionero, ahora sería el trato de persona a persona.
Uh-huh.
La evangelización, el transmitir de persona a persona. Algo que ya hace unos años un documento de la doctrina de la fe, que trataba sobre la evangelización en el momento actual, ponía de relieve, ¿no? La importancia que tiene. Ciertamente tiene muchísima importancia actividades para mucha gente, reuniones, etcétera, pero testimonio de persona a persona, ¿no? De la amistad, no una amistad instrumentalizada, sino auténtica, ¿no? Que una amistad con el verdadero, pues transmite lo que lleva uno dentro, ¿no?
Uh-huh.
Y ese transmitir de persona a persona, de alguna manera, es como muy típico, ¿no? De la obra, aunque eso no quita que se promuevan también iniciativas de muchísimas por todo el mundo, de enseñanza, de promoción social, etcétera, ¿no? Pues esto diría yo.
Pues, monseñor Fernando Ocariz, esto ha sido un abrir la ventana para conocer a quién es el nuevo prelado del Opus Dei, para desearle lo mejor, para pedir por usted y por toda la prelatura del Opus Dei en el mundo. Desde aquí un fuerte abrazo y seguiremos muy atentos a toda la trayectoria.
Bueno, lo agradezco muchísimo a ustedes, ¿eh?
Un fuerte abrazo desde Madrid.
Un abrazo también.
Hasta pronto, adiós.
Hasta pronto, adiós.
Y ahora llega el tiempo de abrir nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe celebra hoy y mañana el 20º encuentro de obispos y teólogos.
Ha comenzado en la sede de la Conferencia Episcopal con las intervenciones del padre Luis Oviedo de la Universidad Pontificia Antonianum y del arzobispo secretario de la Congregación para la Educación Católica, Angelo Vicenzo, que ha hablado de cómo educar en la fe en la sociedad plural. Sobre la proclamación y defensa de la fe ante el relativismo cultural y religioso hablará esta tarde Javier Martínez, arzobispo de Granada.
Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social.
Se celebra en Murcia con motivo del año jubilar de Caravaca de la Cruz. COPE Murcia, Paula Pascual.
Los delegados de medios de comunicación de las diócesis de España participan desde hoy en Murcia en unas jornadas donde podrán intercambiar estrategias de comunicación. Comienzan a las 4:30 de esta tarde. Contarán hoy con la ponencia de Paloma García Ovejero, vicedirectora de la Sala Estampa del Vaticano. Es la primera vez que estas jornadas salen de Madrid, de la Conferencia Episcopal Española. En esta ocasión se realizan en Murcia con motivo de la celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz. Y es que mañana martes medio centenar de personas que participan en estas jornadas peregrinarán a Caravaca, acompañados por los obispos de Guadix, Lleida, Cartagena y el obispo emérito de Lleida.
Y en Roma ha sido protagonista el Colegio Español San José.
Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Colegio Pontificio Español de Roma ha puesto a disposición de todos los peregrinos una nueva casa, un hogar familiar cuyas instalaciones acaban de ser bendecidas por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, precisamente en la jornada en la que el colegio celebraba sus primeros 125 años de historia en la fiesta del Beato Manuel Domingo y Sol. La nueva casa lleva además el nombre del patrón de los sacerdotes, San Juan de Ávila. Y también hoy ha llegado a Roma un nuevo grupo de 40 refugiados sirios, entre ellos muchos niños, gracias al proyecto de los pasillos humanitarios impulsado por la comunidad de San Egidio y las iglesias evangélicas italianas. Con esta iniciativa se evita que estas personas arriesguen su vida para llegar a Europa cruzando el Mediterráneo.
Gracias, Eva. Y el miércoles comienza en Madrid un curso de consagración a la Virgen organizado por los Heraldos del Evangelio.
Las sesiones se desarrollarán en los locales de la parroquia Mariana Mogas de Madrid y estarán centradas en el método de Luis María Griñón de Montfort. El hermano Carmelo Calleja, uno de los responsables del curso, nos explica qué implica la consagración a la Virgen.
Él nos enseña lo que es una devoción profunda, sincera, cariñosa hacia la Santísima Virgen. Es una devoción que hace al cristiano, hacia aquel que la practica, ¿no?, profundizar en los votos que se hacen en el sacramento del bautismo, en tomárselo de una manera mucho más a serio y de una entrega y una confianza completa y absoluta a Jesucristo por intermedio de María. Él nos explica que el acto que nosotros hacemos, esa entrega, esa consagración como esclavos de amor, es una imitación de lo que ella hizo con Jesucristo nuestro Señor cuando el ángel le anunció que sería la madre del Salvador.
Pues así concluye esta edición del Espejo. Queremos hacerlo contemplando la Marcha por la Vida, a la que cada año asisten en Washington mayor número de personas. Se ha celebrado este pasado viernes con cientos de miles de participantes en las calles. En compañía de líderes religiosos de otras confesiones y también de muchos no creyentes, el cardenal Timothy Dolan ha subrayado que cuando la ideología lo ciega todo, la realidad ya no importa. Hay un influyente sector, supuestamente progresista, en Estados Unidos como en España, que se niega a ver la realidad, en este caso de que un 76% de los estadounidenses se oponen al aborto de una u otra manera. Hay que reconocer y valorar que Donald Trump, en los primeros días de su mandato, haya decidido suprimir el uso de fondos públicos para financiar el aborto en otros países. Y también hay que subrayar que la vida hay que defenderla en su integridad, desde la concepción hasta la muerte natural, y especialmente cuando es más vulnerable. Por ejemplo, cuando se trata de refugiados y de inmigrantes. Eso sí, tenemos que recordarlo con libertad absoluta ante cualquier príncipe de este mundo, para señalar lo que está bien cuando lo está y también para denunciar sus errores y contradicciones.